Bienvenidos sean todos a su programa favorito, Gordos al Volante. Hoy estamos como todos los martes y jueves a las 8 de la noche, que
pronto es la última semana.
Pronto cambiaremos el próximo martes, vamos a empezar desde las 9 de la noche, pero esta semana todavía estamos a las 8. Doy la bienvenida, como todos los martes y jueves, al señor Manuel Bravo de la Vega. Mamax, ¿cómo estás?
Bien, mi querido Mapache, ¿cómo están? Buenas noches, Pachón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va a todos nuestros gordos favoritos?
Pues aquí dándole con toda la información de este fin de semana que se puso bueno. Hay un par de cosas interesantes por ahí que les traemos hoy. Les vamos a platicar de Mercedes, ya por fin presentó el AMG One, le llaman, que es un superdeportivo que presentaron hace como 5 años. Y todos pensamos que nunca iba a pasar, pero ya, pues así pasó. Ya presentaron la versión de producción. ¿Qué más tenemos hoy? Pachón, tú manejaste el Mazda 3 Turbo, que dices que está muy bueno.
Así es, superó todas mis expectativas, me sorprendió, y como les comenté rápidamente la semana pasada, me recordó qué buena es toda la plataforma, todo el tren motriz de Skyactiv, y ahorita se los platico a detalle.
Eso, mero. Y luego también traemos Volvo, anda con su ofensiva eléctrica.
Eléctrica. Eléctrica, hubo un eventito en Argentina que reunió la prensa de toda la región para hacer algunos anuncios relativo principalmente a nuevas capacidades de sus baterías.
Ok, entonces básicamente están mejorando lo que ya tienen, ¿no?
Sí, para empezar en PHEVs, pero ya les platicaremos.
Está bien, también. ¿Qué más traemos hoy? ¿Qué se me olvida?
Pues hay Gran Premio de Azerbaiyán este fin de semana, tocaremos, si da tiempo, tocaremos el tema, y pues además, sí, se va a poner bien, y además, pues bueno, este programa no solo lo hacemos los gordos, Julito en la producción, lo hacen ustedes, comentándonos, preguntándonos, el programa es de ustedes, ahí va la frase fifí, de ustedes, para ustedes, y por ustedes.
¡Ay!
¡Ay, hermano! ¡Mamax Aristegui! Sí,
justo así, güey.
Entonces, ayúdenos, pero bueno, a hacer el programa con sus comentarios y con sus preguntas, que para eso estamos, que para eso no nos pagan.
Así es. Bueno, pues a ver, arranquémonos de una vez, Pachón. ¿Qué onda con el Mazda 3? Vamos a empezar por... A mí, los productos de Mazda, la verdad es que me gustan, entonces voy a empezar yo por ahí.
Saludos a Tania Barraza, que nos está viendo. Tanis,
saludos.
El 3 me pareció un acierto muy, muy, muy afortunado cuando decidieron ponerle el motor turbo, que no es un Mazda Speed, no nos confundamos ahí.
No,
y ni pretende serlo, y es de lo mejor que hace.
Solamente una versión con un motor más eficiente, ¿no?
Exactamente, en el discurso, cuando vinieron los anuncios de que ya viene un Mazda 3, ahí viene el coco, ¿no? Y ponte a temblar, GTI, ponte a temblar, León. La verdad es que Mazda mismo lo aclaraba, decía, no venimos a pegarnos ahí. Es un paquete arriba, nada más, que incluye una mejor motorización, pero como podría incluir un mejor volante o unas mejor, no sé, algo así, claro, y nunca fue la intención en el discurso, ¿no?
No, y sin embargo, yo creo que sí es un dignísimo rival de un Jetta GLI.
Una cosa es el discurso, y otra cosa, lo que creemos, y creemos que se puede pelear perfectamente ahí, ¿no?
Porque el
que estás probando es el sedán que nos faltaba. Hubo mucho movimiento, exacto, alrededor del hatchback al principio, y ahora es el sedán.
El primer acierto de Mazda con esta generación de Mazda 3, como dice Rodrigo, a nosotros tres nos gusta, favor, mucho. El primer acierto de esta generación fue todo lo que les platico, toda esta plataforma Skyactiv, que es un chasis muy avanzado, de materiales muy modernos, muy rígidos, y que permite una conducción tanto deportiva, y sí, no necesita de suspensión adaptativa y magnotorreológica y no. Con el puro chasis a la antigüita se usan remaches, se usan pegamentos, se usa todo, es ligero, es todo. Es una excelente combinación entre voy a dar una curva duro y el coche se va a mantener. Me sorprende este Mazda, lo mejor que hace de todo es cómo no se inclina hacia ningún lado cuando entras una curva. Se mantiene plano como un deportivo de verdad, y eso es lo mejor. Ahora, número 2, la tracción integral. No conozco los porcentajes de cómo se mueve, de para dónde se mueve y en qué momento, pero se siente muy bien, muy plantado. Giras el volante muy rápido, sientes cómo el coche empieza a subvirar e inmediatamente lo controla y sigue la línea que esperaba seguir. Y número tres, o sea, bueno, siguiendo con los aciertos, el acierto número dos fue utilizar este motor turbo muy potente con muchísimo torque, 310 libras-pie de torque, en la versión de Signature de hatchback. Y el acierto número tres, y creo que el más grande, fue sacar la versión sedán en México, de este motor turbo con all-wheel drive.
En México es, en México era indispensable.
Totalmente, es un coche que se ve muy bien. Me mandaron uno en este color Polymetal Gray, que tanto cacareó Mazda cuando fue nuevo. Y la verdad es que se ve muy bien. ¿Qué tiene? Es un motor gris, digo un motor, un color gris azulado, pero no tiene laca brillante.
¿Al lado, al lado de quién?
A su lado de usted, oiga. Pero lo que lo diferencia de los demás es que no tiene un acabado brillante de estas lacas que les ponen al fin. Después de 8 capas de pinturas, cosas que hacen muchas marcas. Mazda lo que hace es, desde las primeras capas de primer, el primer es color negro. Sí. Lo cual le da mucha profundidad a la pintura. Lo pintó de gris con tonos de azul. Y lo terminó con laca, ¿cómo decirlo? Sólida y no metálica, ¿no?
Okay,
diferencia, sí. Tiene muchos detalles, la parrilla es oscura, los rines también, los escapes son más grandes, son dos, uno de cada lado, a la antigüita. Y tiene, el equipamiento es el mismo de un Mazda e-Touring, pero tiene el tren motriz muy especial. Y la verdad es que me quedo con una experiencia memorable del Mazda 3 Sedán.
Okay.
Porque hace mucho no me divertía tanto en un coche que no es un supercoche. ¿Sí me di a entender?
Sí, claro.
¿Saben? O sea, guardadas sus proporciones, ¿saben a qué me recordó? A los supersedanes de principios de este siglo, ¿no? Al Evo, al STI.
Okay.
Obviamente, otra vez, guardando sus proporciones. Pero este tipo puedes ir a 30 km por hora en el tráfico. No sufres porque todo es muy cómodo, la posición de manejo es mejor que en otros, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego encuentras un campo abierto, una autopista, una carretera de montaña, ya le pisas a tus... Te lo llevas a tu límite, ya saben, siempre a su límite y no es del coche, es más seguro. Y la verdad es que, wow, qué divertido coche. Caben cuatro, la fila de atrás se queda con 2.5 pachones, sobre todo si va atrás de mí, sí le falta espacio para piernas y para cabeza. Okay. Pero otra vez nosotros las decimos así porque somos el extremo de la estadística que se elimina, ¿no? Sí. En cuanto a espacio interior.
Bueno, pero, o sea, los coches de Mazda, el espacio interior nunca ha sido su carta más fuerte.
Nunca ha sido su fuerte, sí, o sea, es cierto.
Sobre todo en las plazas traseras, la verdad es que hay otras opciones en el mercado que tienen más espacio, pero tampoco creo yo que la gente que compra un Mazda lo hace buscando el espacio interior.
Y tampoco es una razón para no comprarlo.
Exacto.
O sea, vale la pena viajar un poquito más apretados en este coche, porque se viaja muy bien, tiene un cajuelón y el control total está cañón a cualquier velocidad. Y gracias a toda esta tecnología SkyActiv, la posición de manejo, el confort a toda velocidad en cualquier momento, la posición de manejo que uno tiene, la visibilidad hacia el frente, los espejos, a diferencia de otros que ya por diseño están muy colocados en donde se ven mejor y no donde funcionan mejor, en este Mazda están donde funcionan mejor.
Ya.
No sé, ¿no se está quedando ya un poquito viejo en cuanto a diseño?
No, tú lo ves, yo no. No, al contrario, Mazda se ha dado a reconocer estos últimos años por la
sencillez. Justo lo que acaba de pasar en el video que estamos viendo, el interior, los relojes, ¿no crees que ya toca?
Es un punto muy, muy interesante lo que dice. Hay dos cosas que tal vez podrían afectar la opinión sobre este auto de Mazda. Uno, que la caja de 6 ya debería ser reemplazada por una de 8.
Ok.
No estoy diciendo que sea de doble embrague. No tiene que ser de doble embrague.
No,
simplemente
no.
Otra vez, los gordos votamos porque todos los coches del mundo tengan la ZF automática de 8 velocidades y ya, ¿no? No se hagan bolas.
Exacto.
Y dos, las personas que estuvieron conmigo durante estos pocos días que lo tuve, porque nada más fueron 4 en total, se suben al coche y dicen, no trae nada, pero no es cierto, lo trae todo, ¿no? Todo lo que necesitas. Hay dos marcas que se han deshecho todos los botones, una fue Tesla y atrás está Mazda. Está cañón como, sí hay botones, pero no se ven, uno. Dos, la pantalla está lejos de ti, o sea, está en la parte trasera del tablero, muy pegada sí. al parabrisas.
Y se mueve no con touch. Y se opera con perilla, que a mí no
por
me
eso,
gusta.
No es touch porque para... no la alcanzas.
Ajá. Sí, no.
Y la o sea, yo... al tablero de instrumentos, pues que más bien, más que anticuado, yo lo veo con un estilo clásico, moderno, pero el reloj de en medio es digital. Entonces ahí tienes ajá. mucha información que puedes desplegar a tu gusto, ya sea un velocímetro, un tacómetro o una computadora de viaje. ¿No? Entonces sí, el look es a propósito, pero no es nada anticuado, nada, ahí tiene todo ya en digital y en configurable.
Ok. No, vaya, aquí tú mencionaste al que podría ser inmediatamente, el que inmediatamente llegue a la cabeza como competencia, el Jetta GLI, aunque sí son más de 40 caballos de diferencia.
No tanto, no es cierto.
El GLI, sí, el GLI anda en 235.
Y el Mazda en 227.
Ah, este es de 227, sí, cierto.
Sí, entonces pues, ahí está, pero este Mazda tiene 310 libras de torque, y ¿sabes qué pasa? Se notan cuando aceleras. A diferencia de muchos turbos, que es turbo lag, toda la potencia y luego se me acaba, con ese torquezote, este es poquito turbo lag y vámonos, no deja de acelerar nunca, güey. Está muy cañón.
Porque o sea, es el 2.5, ¿verdad?
Ajá, no es un.
O sea, bólido. es un 4 cilindros grande.
Grande para hacer 4 cilindros.
Para hacer 4 cilindros y de ahí viene el torque. Y ajá. de ahí viene ese torque.
Así es, y. Funciona muy bien, digo, es muy suavecito en modo normal. El modo Sport, pues como dijimos, no tiene programaciones especiales, no tiene suspensión adaptativa, solo hace más responsiva la caja. Entonces, si no vas a manejar en tipo Sport, no vale la pena activarlo para nada, ¿no? Porque lo único que hacer es jalonar un poquito más cuando vas despacio y pues en qué nos ayuda, qué ganamos, ¿no?
Exacto.
Es un
nada,
gran auto.
Nada.
Es un coche que se ve muy bien, es un coche que creo que tiene un rango de edad muy grande en okay. cuanto a gente que le va a gustar. Nosotros cuarentones, algunos cincuentones y muchos treintones y también veinteañeros, ¿no? Les va a gustar, van a querer este coche cuando lo conozcan a fondo. Si lo prueban, si pueden hacer una prueba de manejo, sería lo ideal para que vean que en ese rango de precios, en ese rango de equipamiento, con una calidad superior a la mayoría de la competencia. Y con este motor turbo, o sea, con este en general tren motriz bastante adecuado, bastante interesante y entretenido, es una gran opción para pagar $500,000 más o menos, ¿no?
Sí. O sea, esta versión del Mazda 3 Sedan, con el Signature, que es el motor turbo con tracción con all-wheel drive, cuesta $518,000.
Muy bien.
No, me bien, parece que güey. Es un precio muy accesible.
No. Esta GLI, que es contra sí. la que le estamos como aventando por potencias y eso, cuesta $600,000.
¿Y Forte GT Sedan?
También está, lo vimos hace una semana, $520,000 sí. más o menos. Pero porque ahí sí, aunque la caja sea mejor en el Forte, por ejemplo, es tracción delantera y es...
El Jetta también.
Ajá, pero el Forte es 1.6.
Y el Jetta 1.4.
No, el Jetta es 2 litros.
Güey. El Jetta, perdón, el Jetta es 2 litros turbo, sí. Definitivamente esa entrega de torque viene de ese 0.5 extra, de ser un 2.5.
Sí, y además la ventaja de si lo que quieres es arrancar duro en un semáforo y dejar atrás el GLI, lo vas a hacer por la tracción integral.
Sí. Pero, a ver, o sea, sí, pero también pesa más, ¿eh?
Sí, pero ¿cuánto pesa más?
No sé, no tengo aquí las cifras, pero el hecho de ser tracción integral pesa más.
Pero es más grande, pero es más grande el Jetta, me parece.
Si no es más grande, tiene más espacio interior, pero de carrocería de punta a punta.
Ah, no, el Rey 4, ahí en el segmento. 3, el, ahí 4, en el segmento.
4 metros y no cambia mucho.
Ahí en el segmento, el Rey del espacio es el Jetta.
Sí.
Sobre todo de cajuela, sí.
De cajuela y de segunda fila.
Y después de muchos años de no ser nada práctico el Jetta para los de atrás, ahora ya lo es.
Así. No, el Jetta es de agradecer. Te subes atrás y dices, ay, gracias, Volkswagen. Sí, güey, la neta sí.
Y pues esa es mi reseña del Mazda 3 Turbo. Lo recomiendo muchísimo. Le doy todas sus estrellas que le quieran poner en la escala que ustedes quieran. Ahí está. Y sobre todo que tiene, no es barato, no hay coches baratos, pero tiene una relación valor-precio espectacular. Wey, ¿ustedes 200, qué opinan? ¿Ya lo manejaron el hatchback? O este
yo manejé el hatch, 200 y tantos caballos, tracción integral, un sistema de curveo interesante que aplica los frenos, la fuerza, el la potencia, todo. Sí. Exactamente, gracias. Por poquito más de 500,000 pesos, güey, es un super deal.
Y aparte viene muy bien equipado, la calidad de los materiales pues son buenas, porque es esta onda de Mazda de sí, o sea, a ver, no es premium, ¿no? Y no vamos a vender esta onda de ay, es que mi Mazda es premium. No, tu Mazda no es premium.
No, pero, sí, pero esta le voy a poner mejores materiales.
Exacto, pero dentro de lo que no es premium, Mazda es de lo mejor que hay, güey. O sea, es muy, muy
claro.
La calidad de los materiales que tiene es, o sea, y el ensamble también es muy buena.
En lo no premium creo que el tiro es Mazda y Peugeot.
Sí.
Correcto, estoy de acuerdo.
Sí, en lo no premium, sí, definitivamente el tiro ahí va entre Mazda y Peugeot.
Y hay una cosa que quiero comentar, tiene que ver con este coche, tiene que ver con toda la marca. Un detalle que no me gusta de Mazda es que los coches no tienen iluminación diurna específica.
¿A qué te solo refieres traen, con específica, güey?
Que solo traen las luces prendidas todo el día y ya.
Y
no tiene.
¿Qué pasa del coche? ¿A ti qué te importa, güey?
A mí no me importa, pero al mercado sí le importa que tenga sus tiras de LED chistosonas, güey, al frente.
La iluminación diurna sirve para países en la parte norte del hemisferio norte, güey. O
sea, entiendo, aquí también te sirve si no vienes en carretera.
No, pero aquí es estético. En esos países que tú dices, ajá, claro que hay una funcionalidad.
O sea, entiendo
aquí
que,
es
por ejemplo,
estético. La Canadá, pinche lobo.
En Canadá es obligatorio que tengas las luces prendidas todo el tiempo. Al grado de que los coches que se venden allá ya tienen las luces prendidas, güey. Ya ni
no,
le
y aquí ya también el 80%.
No, o sea, pero aquí exacto, aquí es estético, nomás para que se vea mamalón tus lucecitas.
Bueno, pues como todos le entraron a lo mamalón, me parece extraño que Mazda haya dejado solo, pues vamos a encender las luces y ya. Se me hace algo muy italiano de su parte, ¿no? Ah, ya es la hora del expreso, la chingada esta rayita. Ya,
no, bueno, yo creo que más
bien enciéndele las luces, ¿no? Y ya.
Yo creo que más bien es una onda de costos, güey. Y la neta, prefiero que se gasten su dinero en los interiores.
En G-Vectoring, o sea, en G-Vectoring.
Ajá, o sea, en la parte mecánica, o en los interiores, o en eso, que en unas pinches lucecitas LED, güey, que de todos modos yo no veo porque yo voy manejando el coche.
Ok.
Pero
cuando ya está así el coche, ya, inviértele 40 minutos de tu tiempo y 5 millones que vas a recuperar en 40 minutos, güey, para hacer una rayita de luz ahí que se vea más mona, güey.
Pues sí, o sea, sí, pero sabemos que no, güey, porque es cambia el faro y entonces cambia la forma y entonces la producción. Y entonces
no, porque sí, sabes que sí los tiene, solamente no los usan, porque la luz está prendida todo el puto día. Sí. ¿Qué quiere decir todo el día en español de radio?
El pachón no, diciendo palabrotas.
No sé, solo se me hace que es
al aire, o sea, porque sí las dice.
De
o sea,
coche sí viejo.
Pero al aire, güey.
Por eso es un tema, por eso estoy así recalcando la importancia. En fin.
Sí, sí entiendo, o sea, debería de traer, o sea, sí, es como un, o sea, compras ahorita un coche nuevo y trae faros de halógeno en vez de luces LED, ¿no?
Ajá.
O sea, sí dices, güey, ya ahorita.
Pues, ¿qué te costaba? Ajá, literal, ¿qué te costaba? LED, ¿no? ¿Cuánto te costaba?
Ajá. No, y bueno, mira, pues para que tu punto negativo sea que no tiene luces diurnas, güey.
Ajá, ajá.
Exactamente, sí, sí. Si lo que le disgustó fue eso, no mames, qué cochezote.
Qué cochezote, me gusta la combinación de color gris con el interior rojo, que son los exclusivos de los modelos de las versiones Signature.
iTouring, uh-huh. A Signature.
Sí, la Signature. Y ya, pues más la...
A mí me dan miedo esas vestiduras, güey, justo porque normalmente los colores claros, pues ensucian más.
No
rápido,
es claro.
No, tú dices la del video.
O sea, pero el rojo, ¿no? O bueno, ¿esta qué era? ¿Como vino?
Es rojo quemado, rojo. Oscuro, sí, no sé cómo decirle.
O sea, rojo con tus jeans se va a manchar, güey. Eventualmente con tus jeans se va a manchar, güey, porque te subes y arrastras el trasero.
Ahí está, lo que nos está mostrando ahí, Julito, lo que nos está mostrando ahí, Julito, son los interiores en blanco, que eso sí, que es una mentada de madre conservarlos en
los blancos.
En prístinas condiciones, pero ¿sabes qué? Ahí me acaban de, perdón que regrese al programa anterior, ya me trae algo que sí no me gustó del GT, del MG GT. La combinación de colores en la piel de los asientos, parece que le pusiste
una playera encima al asiento.
La playera del Atlas, güey, además.
Porque ese rojo no tiene nada que ver con este del Mazda, por ejemplo.
Todavía fuera la del AME, pues va, güey, pero esta parece que le pusiste la del Atlas, güey.
Bueno, tú le puedes poner amarillo y azul ahí, sí, tus asientos.
No, y vestiduras blancas. ¿Quién le importan las vestiduras blancas? Yo siempre me pregunté, el Fiat 500, ¿se acuerdan que traía volante blanco? Sí. Había una versión con volante blanco. Se veía muy bonito.
Ya, los días ya estaba todo
perdido. En 3 días.
Ve a comprar uno ahorita usado a ver cómo está ese volante.
No, bueno.
¿No? Bueno, ¿tiene? El Fiat 500 era para gente que usaba guantitos.
Para damas, damas que manejaban con guantes.
Gente en general, ya no puedo decir otra cosa.
Saludos a Francisco Javier López Campos, muchas gracias. Alejandro Borda Sánchez, muchas gracias.
Bueno. Está el Mazda 3 Signature.
Así es, mientras nos sigan debiendo todas las motorizaciones Kayak TVX, ¿no? Que nos cacarearon mucho y nunca pudieron llegar a México por una razón o por otra.
Por el combustible. Ajá,
esto es lo mejor que hay de Mazda en muchísimos años.
Pues más haciéndolo bien, como no nos extraña, la verdad. Uh-huh. Y otra marca que también creo yo que lo siento muy bien es Volvo.
De acuerdo.
Que hicieron el evento en la Patagonia para Así presentar es. Ondas nuevas de su portafolio eléctrico, ¿no?
Así es básicamente que
electrificado, las baterías... no es lo mismo.
Exactamente, electrificado, con algún nivel de electrificación, que en este caso es para los modelos PHEV, principalmente, perdón por la redundancia, para la 90, para XC90 y para XC60.
Y S60 el sedán.
Y para el S60 el sedán, donde las autonomías de los de cuando vayas en modo eléctrico en estos híbridos de enchufables incrementan 84% en la 90, incrementan mucho. Y les da, creo que, un mayor uso urbano en 100% eléctrico. Y la hibridación o el uso combinado del motor eléctrico y gasolina vendrán en la carretera, ¿no? Creo.
O sea, son las versiones T8 y son una chulada esas cosas.
Son una pinche maravilla, güey. Sí. Son 400 y tantos caballos ya juntos, güey.
Así es.
Y que es un motor 3 cilindros, ¿no?
4.
¿Todavía es 4? ¿No?
Sí, sobre todo para la 90, ¿no? Es 4 cilindros.
No estoy
completamente. Es correcto, sí, es 4 cilindros por ahí de 2 litros y en total son 400 caballos.
Sí, pero además de que hemos escuchado muchos anuncios de Volvo que si en Europa para tal fecha, que si en sus países de origen, en los países escandinavos para tal fecha, la absoluta electrificación, ya vino también un anuncio para México. Para el 25 ya no van a vender ningún vehículo que sea exclusivamente movido por combustión.
Es correcto, no van a ser 100% eléctricos, pero todos van a estar electrificados.
Todo el portafolio de Volvo en nuestro país tendrá algún nivel de electrificación, ¿no? Entonces, estábamos acostumbrados, no solo de Volvo, sino de cualquier marca, a escuchar estos anuncios que no, pues es que yo en Europa para tal año, ¿no? Y yo en Estados Unidos para tal año, en México, pues México tiene carbón, ¿no? Entonces, México tiene dos bocas. Entonces, es importante ahí en esto que ya haya un anuncio específico para México y creo que para la región, México lidera la región, por lo menos para Volvo, y pues importante, ¿no? Eso ya, güey, ya se acabaron los motores, los vehículos que se muevan
exclusivamente
con combustión.
Justo te iba a decir, ¿no? Esto es como un paso más a esa transformación de Volvo.
Y eso no nos molesta, ¿o sí, gordo?
No, en absoluto, güey.
Eso está bien, ¿no?
Yo amo los PHEV, güey. A ti tú te tocó.
Se fue ahorita el audio del Mamax, pero no nos molesta siempre y cuando esté bien implementado.
Sí, los PHEV son la manera más práctica para tener un modelo de bajo consumo en estos tiempos, ¿no? Aunque suene muy acá.
O sea, sí, creo que el punto exacto lo encontraron cuando se dieron cuenta que un coche híbrido no tenía que ser un Prius, ¿no? Que no tenía que ser una cosa muy aburrida de manejar, sino que el motor eléctrico podía funcionar también como ayuda,
asistencia.
Al motor, como asistencia de no de sobrealimentación específicamente, porque pues no está haciéndole nada a la cámara de combustión, pero como asistencia al motor de gasolina. Entonces, y han estado jugando con eso ya varios años, y entonces tienes un coche que es híbrido y que gasta poca gasolina, o bueno, poco combustible, depende de lo que use, y que puedes usar en modo 100% eléctrico en muchos casos como este, y entonces tu día a día, tu casa, oficina, casa, pues lo haces en modo eléctrico, la verdad, y nomás llegas en la noche a tu casa y lo conectas. Y ya cuando tienes que hacer viajes más largos, pues ya tienes ahí el motor de gasolina. Que ahora también esa es otra, porque si solo usas el coche para ir a la oficina y de regreso y ya, y tu motor de gasolina no se prendió en 3 meses, pues también habría que echarle ahí un ojo, ¿no? Porque pues también esas piezas se tienen que mover, güey. Pero bueno, ese
no, pero sí se encienden.
No, claro que encienden, son motores modernos.
Se encienden si
¿no?
le pides, o sea, a fondo, por ejemplo. Se encienden si le pones modo sport.
Sí, pero estás atorado en el tráfico y vas a la oficina, güey, o sea...
Ah, claro, pero o sea, 3 meses ya te manchaste mucho, güey, porque te digo, un día le pones modo sport porque se te antojó pisarle un poquito más y se va a encender de gasolina.
Bueno, pues sí, eso sí. Ahora, no hay anuncio todavía de estos nuevos motores para su llegada a México, o ya sabemos exactamente cuándo llegan.
Es para el 23, para los modelos 23.
Ok. Entonces ya no deben de tardar en llegar, que será a finales de año empezaremos a ver los primeros con estas mejoras, porque ya existen estas versiones, ya hay XC90 T8, o sea, uh-huh. Ya existe, lo único que
sí, está pasando... Sí, desde hace rato.
Ajá, lo único que está pasando es que estas versiones tienen estas mejoras, ¿no? O sea, tienen mejor autonomía y mejor desempeño y todo ese show. Pero
cuando... Salió la última generación del sedán, del S60.
Ajá.
Me tocó ir a probarlo y probamos una versión, la T8 Polestar. ¡Qué delicia! ¡Uf! Ese coche, cómo me acuerdo de ese coche con su suspensión all-in sueca y no sé qué. Y no, hombre, estaba espectacular. Qué lástima que nunca llegó a México. Pero es una muestra de lo que Volvo puede hacer, está haciendo. Y pronto veremos ya la versión más nueva y avanzada de esta... De estas asistencias electrificadas.
Pero ya no hay Polestar dentro de Volvo, según yo, ¿no?
¿O no, fue la última versión Polestar. O sea,
ya. Porque ahora añadida. Ya Polestar. Ajá, porque ahora Polestar es una marca aparte de Volvo y que se hace puros. No eléctricos, porque tiene también en ello un híbrido, pero eran. Es como la versión deportiva. Está bien raro, porque originalmente eran los Polestar eran los deportivos de Volvo.
Uh-huh.
Luego la separaron como para ser una marca solo eléctrica. Pero también tienen ahí un híbrido, entonces ya no es deportiva, pero es eléctrica, pero es híbrida, pero Volvo también ya son híbridos. No,
sí,
todos.
Sí, es deportivo, porque el híbrido del Polestar 1 tiene 600 y pico caballos.
Sí, pero el enfoque es más como de lujo, ¿no?
Es un deportivo premium.
Como el Bentley que estábamos hablando el otro día.
No tanto, pero sí.
No, pero ¿para qué te comprabas el qué? El Rolls Royce, que ¿para qué lo hacías?
Sí, Brabus.
Bueno, pues ahí está. Si quieren, le andan echando un ojo a un Volvo. Si se esperan unos mesecillos, vayan a pedirlo de una vez. Vayan a pedirlo de una vez. Y pues la lista de espera va a ser amplia porque no hay. No sé cómo esté la onda de la distribución de Volvo. Pero tomando en cuenta que es una marca premium y que no hay muchas unidades para nuestro mercado de por sí, pues me imagino que la cadena de distribución debe estar un poco atorada. Entonces vayan a pedirlo de una vez para que para fin de año ya.
Si está en arrendamiento, ven que ya se les va a acabar, si ya les toca cambio de coche, sí, se los recomendamos, vaya, como todo, vayan a verlo, porque tenemos 40 y tantas marcas en México, y no hay que pensar solo en 4, ¿no? O 6.
Claro, no, claro.
Exactamente. Sobre todo en yo creo que en modelos premium, hay, o sea, todo el mundo piensa en 3 marcas, uh-huh. Y ya.
Uh-huh.
BMW, Mercedes-Benz, Audi. Cuando tú dices premium, en eso piensan. Y pues no, hay muchas más, o sea, hay...
Pero ¿sabes qué? Ese triunvirato creo que se está viendo complicado por marcas como Volvo, ahora Lexus, y no en ventas, no en calidad de producto, no en nada, pero en la presencia en la mente de la gente, creo que por ejemplo sí se tendría que preocupar Audi.
No estoy completamente seguro, o sea, sí, pero a lo que voy es, o sea...
Difícilmente vas a bajar a Mercedes y a BMW.
Pero Audi tampoco, Audi también la gente lo pone como, o sea, pues Audi, BMW y Mercedes, o sea, está al mismo nivel. Yo personalmente nunca he considerado a Audi en el mismo nivel que Mercedes-Benz y que...
Mercadológicamente han logrado que se piense eso, pero realmente no.
Yo nunca he pensado...
Solo los más caros de Audi. Son los 6, 7 y 8.
No. Hoy,
entre una 8 y un clase S, güey.
¿Con
un serie 7? No.
¿Tiene con qué competirles?
Sí, tiene con qué competirles. Y sí, el A8 es muy buen coche. Y yo daría mi brazo izquierdo por una RS4 Avant. O sea...
No estoy claro, pero no por lo premium.
Ajá. No estoy diciendo que no me gusten los modelos de Audi, que hay unos que no me gustan.
No por producto, sino en justo esa parte donde sí, y creo que se está acentuando la brecha Audi respecto a los otros dos. Y ahí es en ese gap, es en ese espacio donde, pues, o sea, yo no veo a alguien bajándose de su BMW, su Mercedes, a un Volvo, a un Lexus, sí los veo bajándose de un Audi.
Yo a un Volvo sí, güey.
Exacto.
El problema con Volvo, a un Lexus todavía no. O sea, porque aparte, pues, la marca que
va acaba de llegar, todavía no dice conocimiento.
Exacto, ¿no? Entonces, tal vez...
Lexus
tal vez
tiene un mercado muy particular, o sea, clientes muy, muy peculiares.
Que ya pero lo conocí.
Volvo, creo que el problema que tiene Volvo es que no lo conocen. Entonces, cuando la gente tiene suficiente dinero para comprarse un coche premium, generalmente no solo voltean a ver esos tres, ¿no? A los alemanes. Pero sí, si los lleva, o sea, si están viendo, si se compran un BMW o lo que sea, o sea, quiero una X5, y tú le dices, ah, ¿quieres una X5? Mira, ven, güey, te voy a presentar la X60 de Volvo. Normalmente la gente dice, ah, cabrón, ¿y esto qué? ¿De dónde salió? O sea...
Y sí, lo que platicamos con, por ejemplo, con Acura hace unas semanas, la diferencia de Volvo en México es que Volvo ya viene todo equipado de serie. Y los alemanes, ¿no? A los alemanes hay que meterles mucha lana más después de pagar los precios bases de cualquier versión.
Sí, claro.
Para que queden versión... tan equipados como un Volvo o un Acura en este caso.
Sí, claro. O sea, incluso las versiones más caras tienen un chorro de equipamiento extra. Que también eso, entiendo el punto económico, pero también hasta cierto punto está bien, güey. Porque te dan la opción de ponerle lo que tú quieras, ¿no? O sea... Hay muchos sistemas que ni vas a usar o que ni interesan o que ni siquiera sabes que están ahí y nunca usas. Ahora, la cosa es que el precio base de ese BMW pues es igual al del Volvo todo equipado, ¿no?
También. Son muy parejitos.
Ajá. Entonces, en ese punto sí concuerdo contigo, pero sí creo que Volvo es una marca que vale mucho voltear a ver. Sobre muchísimo. Todo también en... Y te digo, no solo Volvo, o sea, Land Rover también, Jaguar, carajo, Lincoln.
Jaguar sigue teniendo detalles que dices, ay, cabrón, échenle ya, ya están a nada, pero, o sea, yéndonos a la historia de ese gran bache para Jaguar, para Aston Martin, para Volvo, en su posesión, por las marcas gringas, la que ya, creo que ya se lo limpió al 100, creo que ya se la empleó, es Volvo, o sea, ya nadie te pone, en Jaguar todavía hay algunas cosas que dicen, güey, neta, cabrones.
Pero Jaguar, porque Land Rover tampoco, güey, ¿qué peor le pones a Land Rover?
Sí, Jaguar ya deben de venir facelift serios o nuevas generaciones de los
serias,
sedanes, si es que los van a seguir haciendo, tampoco sé.
No creo, yo creo que Jaguar se va a quedar con puras SUVs y el F-Type, y se acabó.
Sí, exactamente, así es para donde van, así es para donde van, pero todavía...
El XF, el XE, todos esos ya, es sí. Más, el XJS, ya, o sea, bueno, el XJ. No, bueno,
pero ese ya valió hace mucho.
Exacto. O sea, fuera de las superversiones, ¿no? La SBR que tuvimos hace poco, fuera de esas versiones... Difícilmente hoy un Jaguar te genera la felicidad, no sé si llamar felicidad, te genera la sensación arriba de un Volvo de, güey, qué chido está mi coche, güey. Un Jaguar todavía no, güey.
Ya.
No sé, la última vez que manejé el XR está, me emocionó mucho, güey.
Saliéndote de los monstruotes, un jaguar común, vamos a llamarle, lo que dentro de lo que pueda significar común en jaguar, no me genera esas sensaciones.
Pero ¿a poco un 320 sí?
Sí.
¿Tampoco?
No, sin ya encarrerado.
No, no, 320, te genera no, qué hueva, güey, no, mames.
Ya encarrerado un 320 te genera muchas más sensaciones que...
Ah,
que
no, pues sí, güey, ya encarrerado...
Sí, pues encarrerado un March es mucho más emocionante, te lo prometo. No, es emocionante, pero no que sea bueno, pero...
El miedo también fue una emoción, güey.
No, a ver, pues sí, ya encarrerado el ratón, que chingue su madre el gato, güey, pero pues...
Ya encarrerado, a ver, me pasó, y se los dije, me pasó con el F-Type. Ya en qué raro decís de, güey, no, güey, o sea, no, cabrón, no estoy a gusto, no estoy contento. Y a la siguiente semana tengo el Corvette con 300 caballos menos, 200 caballos menos, y me hizo el más feliz del mundo, güey. Entonces...
Pues sí, porque tú no eres piloto profesional, güey, pero si fueras piloto profesional,
güey... Pero en mi medida, en mi regla, el Jaguar... Entonces, quítale la homologación para calle y déjalo en pista, güey.
No, a ver. No
es patada. O sea,
no. Porque si nos vamos a esas, entonces sí, no hay coche más divertido que un Cupra, güey. Ya, cómprate un León Cupra y se acabó.
El Corvette no habría necesidad de decir que, ay, pues es que no eres piloto de carreras, güey. No, güey. En mi capacidad, dos coches diferentes. Uno no me dio, no, nunca me sentí a gusto llevarlo a full.
Creo que Corvette, tu capacidad es limitada, güey. Creo que tu capacidad es limitada. Sí,
nuestra capacidad.
Por eso, en mi limitada capacidad, hubo un coche que me hizo muy feliz llevarlo al límite y hubo uno que no.
Bueno, pues ya, pero eso ya es para ti, güey. Bueno, el punto no es ese. El punto es volteen a ver otras marcas premium que no son las tres de siempre. Volvo es una muy buena marca premium y hay otras opciones. Está Acura, está Lexus. Está Infiniti, porque sí, también las tres japonesas.
Infiniti no, güey.
Un G60, ¿no?
Sí, es el un G, sí.
Es Q60, porque el G60...
Mi problema con Infiniti es que me quedé con la nomenclatura de antes, del G35, güey.
Pero de antes.
Antes.
A ver, perdón, yo te lo he dicho mucho, el 60, que es el coupé, es para mí en este momento, bueno, ya no, pero hasta hace un año y medio, 2 años, era el coche más bonito de México.
Casi, sí, estoy casi de acuerdo.
Ajá, sí, no lo hacía competitivo entre lo auténticamente premium, porque Infiniti, al menos en México, sigue oliendo a March, sigue oliendo a Sentra.
Con la pura llave o sensor, o como lo quieras llamar.
Exactamente, güey, con la llave, desde la misma llave.
Bueno, va. El Q60 no. Pues sí, güey, pero es como si me dijeras, o sea, es como si me dijeras que no te comprabas un nuevo Z, güey, porque es Nissan.
Es que, pero, no, ¿por qué? Es un Nissan y se vende como Nissan. Y es la historia de Nissan de hacer su coupé.
Ya te entendí. Tu problema es que te lo vendan como algo premium cuando es un pinche Nissan.
Exactamente, güey, o sea...
Pero lo mismo entonces pasa con Acura y con Lexus, güey, son Hondas y Toyotas.
No, de entrada un
Lexus... Ya no es tan evidente.
Ya no es tan evidente en Lexus y en Acura como lo es en Infiniti.
Ok,
Nos está viendo Tony Cerrato, saludos al buen Tony, que pues, el último evento que estuve de Infiniti en Estados Unidos, él, como siempre, al pendiente de todas nuestros berrinches y necesidades.
O sea que el
ese güey es un campeón.
Tony Cerrato es un pinche campeón, güey.
Lo es en todas las categorías.
Entonces, o sea, tu bronca es que no es que sean malos, sino que te lo están vendiendo como algo que tú, o sea, que no deberían.
Sí.
Pasa hasta en los...
O sea, entonces, por ejemplo, con el Máxima, que ya no se vende aquí en México, pero el Máxima no tienes problemas con el Máxima, güey.
No, porque tiene la humildad de llamarse Nissan.
Más que la caja CVT, si hubiera sido automático en vez de
CVT. Eso era mi problema con el Máxima.
Si el Máxima hubiera sido automático en vez de CVT, no mames.
Y tenía un gran problema. Había paquetes arriba, al final de la vida de Máxima en México, había paquetes arriba más caros que paquetes de entrada del Infiniti del 50, que era tracción trasera, caja automática normal, contra un Máxima, tracción delantera y caja CVT.
Eso sí, y por eso desapareció el Máxima, porque el mismo Infiniti se lo comió.
Exacto. Tienes abajito al Altima y arribita al de Infiniti, al primo Fifi.
¿50?
Uh-huh. Porque hubo una época que Infiniti tuvo muchísimo pegue en México, duró poco. Sí, pero la tuvo y fuerte con los 50. Y algunos.
No, ahí vienen buenos productos de Nissan, la nueva QX50 está increíble. Ahí vienen buenas cosas de Infiniti, pero en México. A ver, también hay que ser bien claros. La cabeza que Infiniti tuvo en México hasta hace poco tiempo, su principal ocupación todos los días a las pinches 11 de la mañana era estar jugando golf entre semana. Es la neta, es la neta. ¿Cómo se apellidaba este de apellido alemán? Con toda la pinta de alemán.
Hosenhagen.
No me acuerdo, güey, pero es un cabrón que le importaba más estar jugando golf. Tú no sabes en la de problemas que metió a las áreas correspondientes por andárselas dando de don patrón, y eso eventualmente se ve como lo que les platico hoy de Volkswagen, ¿no? O sea, cuando se dejen de preocupar más por su imagen personal o sus proyectos personales que por la marca, es cuando van a empezar a funcionar.
Bueno, pues entonces no volteen a ver a Infiniti, pero sí a las otras dos japonesas. También están las gringas, que pues la verdad, o sea, están Lincoln y Cadillac, que Lincoln, lo hemos dicho varias veces, lo está haciendo muy, muy, muy bien con esta nueva
generación. Toda marca, o sea, y siempre, estamos dando nuestra opinión solamente, ¿no? Porque
sí, claro.
De eso se trata esto, pero toda marca tiene un producto estrella, y ¿por qué no dedicamos un programa a analizar casi marca por marca? Y cada uno de nosotros va a decir su coche favorito de esa marca.
Me late. Claro.
Y no por qué, sino, o sea, porque tiene competir. Ajá. También podemos, ya si nos ponemos muy gordos, o sea, decir el peor también de la marca, pero eso lo vamos a pensar de aquí a que armemos este programa especial.
De acuerdo.
Me late ese de los mejores. Pero bueno.
Y bueno, andamos en premium.
Hablando de coches premium, híbridos enchufables.
No, pero primero hablamos del nuevo GLC de Mercedes-Benz, rápidamente, unos productos mejor vendidos en México, ¿no? Porque fue un éxito la clase C hecha SUV. Ya viene, no es una nueva generación, es un restyling bastante notorio, tiene una nueva parrilla, ahora se divide en dos o en cuatro, como prefieran verlo, porque tiene una línea en medio, ¿no? Entonces, acá han sido cuatro secciones. Arreglos estéticos en las calaveras, nuevos modelos de rines, cosas más avanzadas en iluminación, equipamiento, los motores van a seguir siendo los mismos, aunque ya todos van a traer la asistencia mild hybrid de 48 voltios, el 2 litros de 100, poco menos de 200, el de poco más de 200 y el 6 cilindros en línea para la versión AMG 53 de esta GLC.
Está bonita, yo no la había visto, ahorita estoy viendo en el video en Facebook y en YouTube. Está bonita.
Sí, pues Mercedes, te gusta o no te gusta, pero pues son coches elegantes.
Estarás de acuerdo que Mercedes, digo, arriba es muy fácil tener diseños bonitos, ¿no? No es tan difícil. Abajo Mercedes la tenía muy complicada, no le pegaba, ¿no? No decía, ay, güey, no pegaba. Creo que esta configuración, esta nueva que estoy viendo para México, me gusta mucho.
El interior, sí, por ejemplo, otra vez, personalmente, a mí son los interiores de Mercedes los que son too much para mí.
Sí, no soy muy
fan. Es como ir a un antro en Las Vegas y pues yo no tengo que ir a un antro en Las Vegas, güey. Ya sabes, yo no soy de los que, ay, fui al antro más nice de la ciudad. Pues no, y eso es lo que quieren ser
Palladium, güey,
los interiores de Mercedes.
Oye,
no ser muy fashion, ser muy instagrameados.
Pero sí me da gusto ver una Mercedes-Benz en estos niveles, en estos segmentos que no sería lo especializado, diferenciándose, nos puede gustar o no, creo que sí es un poquito too much el interior, este panel como madera rayadito, pues sí puede ser un poco too much, pero bueno, a mí en lo particular me da mucho gusto ver esta camioneta.
Y se va a seguir vendiendo como si costara 150 pesos.
Exacto.
Parte esa es otra, ¿no?
Que y ahora sí, el súper, súper, súper Mercedes, más súper de la vida, yo creo.
Ah, pues sí, porque Mercedes acaba de presentar la versión de producción del Mercedes AMG One. Así.
A ver, ¿tenemos videos de esa producción?
Según yo sí debemos de tener, ahorita,
ahí está,
ahorita
ahí está.
Lo van a subir.
El que era el Project One hace como 5 o 6 años.
5 años, se presentó en 2017, y aparte está bien chistoso porque todo, o sea, la verdad es que todo el mundo creía que no iba a pasar.
O sea, eso porque... que estamos viendo en el video, eso que estamos viendo en el video, ¿se va a vender?
Así es.
Sí. Ay, cabrón.
Es un coche de Fórmula 1 para la calle, literal. Okay. Y ahorita, o sea, y ahorita les platico por qué, pero la cosa es, todo el mundo pensó que no se iba a hacer porque pues es evidentemente un coche como muy caro y Mercedes ahorita está con esta transición hacia la onda eléctrica, ¿no? Y como que enfocándose más a toda esta nueva gama de modelos EQ que le llaman, uh-huh, que son los motores eléctricos y todo ese show. Entonces, pues aventar un coche que básicamente es un lo que hizo Ferrari con el F50 hace muchos años, que era un coche de Fórmula 1 para la calle, pues básicamente es esto. Y el concepto, la mejor explicación que he escuchado ahorita del concepto tras este coche es un coche de Fórmula 1 para la calle, nada más que para poder tener un coche de Fórmula 1 necesitas a todo un equipo de Fórmula 1 detrás de ti, ¿no? Para poder manejar
encenderlo,
el coche.
Ajá,
para,
no
poder
echar andar. Encenderlo.
Sí. Ajá, para poder echar a andar el coche necesitas a todo un equipo de Fórmula 1. Entonces la idea aquí era, te doy un coche de Fórmula 1 y el equipo está dentro del coche, güey. O sea, el coche mismo es el equipo de Fórmula 1, güey. Entonces, ¿qué tan coche de Fórmula 1 es? Bueno, tiene un motor V6.
275 unidades es lo único que, los sí, únicos que se van a hacer.
Y ya están vendidos todos.
Sí, seguramente. Y el precio estimado es 2.72 millones por unidad.
Ajá, son 2 millones de libras, o sea, 2.7 millones de dólares por unidad.
Así es, y pues si pudiste comprar uno, qué bueno, porque en 10 años van a costar 35 millones.
Exacto.
¿No? O y, más.
Exacto. Ah, y no se y venden en sí, Estados Unidos.
¿Y no, qué?
No se venden en Estados Unidos.
¿No, lo ¿No hay homologación? ¿No hay homologación para Estados Unidos?
No los homologaron para Estados Unidos porque les, o sea, por las restricciones, yo me imagino que de ruido o de contaminación o algo así. Y entonces iban a tener que bajarle dos rayitas al motor y Mercedes dijo, "No. No lo venden en Estados Unidos, así que si vives en Estados Unidos y compraste uno, pues vuela a Europa que lo puedas manejar, güey.
A Dubái, sí.
Ajá, vete a tu departamento en Mónaco para que lo puedas manejar, güey.
¿Ustedes creen que se haya vendido alguno para México?
Yo, sí, por supuesto. Seguro, siempre, seguro, ¿no? Seguro. Siempre, siempre, siempre. ¿Qué tan coche de Fórmula 1 es? Tiene un V6 de 1.6 litros, turbo, híbrido. O sea,
grita.
Es el mismo motor, güey. Es más... Entre todos los problemas que tuvieron para hacerlo, no solamente fue la pandemia y los chips y todo eso, Brexit es parte del motor, güey, porque el motor lo hicieron en Inglaterra, donde está la base del equipo Petronas AMG de Mercedes-Benz, güey.
O sea, en el patio de Hamilton, sí.
Exactamente. Pues básicamente es el mismo motor, güey, es un V6 de 1.6 litros híbrido turbo de 1063 caballos de fuerza. El querubín pesa 1695 kilos. Tiene una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora. Hace el 0 a 100 en 2.9. Y lo más chido, hace el 0 a 200 en menos de 7 segundos. Güey. O sea, está cañón, güey. Y pues, como se podrán imaginar, el volantito pues es así cuadrado, como de Fórmula 1. Trae DRS.
Se remueve, ¿no?
Pues no sé, pero trae DRS, güey. O sea, cuando lo metes a la pista, le aprietas, o sea, hay modo calle y modo pista, ¿no? Entonces, en modo calle, pues está así normal, pero en modo pista se levanta el alerón y se levantan un tras más para que le entre aire, ya sabes, todo el show. Y entonces, cuando estás en la pista, le aprietas tu botón de DRS y todo se cierra para hacerlo más, más aerodinámico. O sea, básicamente como coche de Fórmula 1, güey. Y aparte, pues tienes aire acondicionado y tienes el sistema de infotainment de Mercedes-Benz, o sea, todo eso lo tienes. Pero, pues sí, básicamente es un coche de Fórmula 1 para la calle.
Así es.
2.7 millones, 275 unidades. Ya se venden todas. Ni modo.
¿Es ya el CLK ya de esta generación? Sí, ¿verdad? Lo es.
El CLK, yo creo GTR, que más. Sí, yo sé de cuál estás hablando. Yo creo que más, porque el CLK era un Sport prototipo, güey. Es
Fórmula 1. Sí, eran varios para la calle.
No, aquel... o sea, me refiero a la categoría. Ajá, me refiero a la que justo, la categoría era de Sport prototipos, o sea, exacto, era un WEC, ¿no? Ajá. Y este es Fórmula 1. Creo que es más fácil, y lo voy a poner muy entre comillas porque entiendo que no, hacer un WEC para la calle que un Fórmula 1 para la calle, güey.
Sí, porque pues nada más el costo del motor, güey.
¿No? Exactamente, no, porque aparte, el motor como en un Fórmula 1 es parte del chasis, güey. O sea, la suspensión trasera está metida en la caja de velocidades, güey. Y el motor está pegado al firewall, o sea, es parte estructural del chasis, güey, igual que en un Fórmula 1. O sea, básicamente le quitas el cascarón, o sea, le quitas la carrocería y tienes un Fórmula 1 ensanchado para dos personas, güey.
Sí, exacto, con más tubos entre las llantas en lugar de open wheel y ya.
Ajá, exactamente, güey. O sea, sí entiendo tu comparación, o sea, sí es el CLK GTR, güey. Pero yo creo que está todavía más cañón, güey, porque siento que es un poquito, muy poquito, pero es un poquito más fácil hacer un WEC para la calle. Porque a fin de cuentas, acuérdate que los WEC, ahorita no, pero en esa época tenían... El CLK GTR existe porque se tenía que homologar para la calle el coche.
Sí, sí, sí.
Para poder correr tenían que haber versiones de calle. Por eso existe el CLK GTR, por eso existe el Porsche 911 GTR... O sea, por eso existe...
Ah, ¿se acuerdan del Nissan R390?
El R390, por eso existe el R390 para la calle, güey.
Una vez vi uno de esos en vivo.
¿De calle?
Sí, no, un azul. ¿Dónde? ¿En dónde? En San Diego.
O sea, por eso existían esos modelos para la calle, güey, porque tenían que ser homologados. Pues un Fórmula 1 no, güey, un Fórmula 1 pues es Fórmula 1. Entonces, por eso se me hace como más cañón ahora... Que sepamos quiénes tienen AMG, quiénes tienen este coche, o sea, quiénes lo pidieron. Pues Nico Rosberg, Lewis Hamilton, creo que Bottas también pidió uno.
Seguro Toto.
Pues, a ver, corríjame, la que en el video que estamos viendo sale manejándolo, ¿no es la esposa de Toto?
No la estoy viendo, pero puede ser. Susie Wolf es probable, si es una perilla. Sí. O sea, es piloto, o sea, Susie Wolf es piloto, entonces... Uh-huh. No sé, pero es muy probable que sea ella. Te hubiera dicho que eras Shavin Smith, pero pues ya no, ¿verdad?
No, pues
ya si
no.
Fue hace 5 años, se puede. Si es video reciente, ya no.
No es video reciente, es video reciente. Es video ya del coche final de producción.
Pues qué bueno, por eso es que...
Pues me parece
como muchas otras marcas allá arriba, ¿no? Están poniendo un display... dinámico de lo que pueden hacer.
Me parece que este va a ser de los últimos, ¿eh? Y yo sé que decimos esto, sí, es Susie Wolf, ya la vi, es Susie Wolf.
Sí, ¿verdad?
Sí, es Susie Wolf. Me parece que es de los, aparte también esto que Mercedes dice, evidentemente que es un coche que puedes usar todos los días, ¿no? Porque...
Oye, tiene un rango eléctrico de 18 kilómetros.
Tiene un rango eléctrico. Porque es híbrido enchufable, güey.
Pues sí.
Tiene un rango eléctrico de 18 kilómetros. Y no solo eso, güey.
Entonces no se compren.
En solo eléctrico puedes llegar a más de 200 kilómetros por hora.
Ahí está, es un Prius, muchachos.
Sí, exacto. No te va a durar 18 kilómetros ni en drogas, pero... Puede llegar a más de 200 kilómetros por hora en solo eléctrico, güey. Porque aparte los motores eléctricos que tienen no solo van a los ejes, también tiene uno para el turbo y uno para el encendido del motor, güey. Entonces, por ejemplo, la manera en la que se decisión del turbo lag, pues como el coche es un motor de Fórmula 1. Tienes un turbo que hace que tienes un motor eléctrico que hace que el turbo gire y entonces pues no hay turbo lag. Porque
el así es, ya vi que el turbo por sí solo aumenta 110 caballos, uh-huh. Por sí solo este motorcito eléctrico hacia el turbo.
Exactamente.
Pues es un display de lo que se puede hacer en un coche, de lo que, pues por eso va a haber 270, ¿no? Porque los primeros 5 ya dijiste, ya tienen dueño, ¿no?
O sea, bueno, ya... sí, exacto.
Y pues sí, Mercedes está en el tope de todo esto, ¿no? Está
en vos, ¿El de Bottas se ha ido con descuento?
No creo, no. Según yo, sí, o sea, no quitó su orden cuando salió de ahí, güey.
Ah, pero todavía le respetan el descuento de empleado, claro que sí.
Ya estaba ensartado.
Exacto. Y pues así, y pues hablando de Fórmula 1, viene el Gran Premio de Azerbaiyán.
Que el año pasado la ganó Checo,
porque el señor Hamilton cometió un pequeño error ahí con sus botones y se fue de frente. Porque la verdad la tenía ganada Verstappen, ¿eh? O sea, la tenía más que ganada Verstappen hasta que se le reventó una llanta y pues ya Checo estuvo justo ahí para hacer el quite, ¿no?
Que es pero sí hay un error de Hamilton que creo que Checo leyó muy bien, güey. O sea, en el momento en que viene la viene, es una rearrancada y lo primero que viene es una vuelta a la izquierda, una curva a la izquierda. Uh-huh. No sé qué hace Hamilton, que además bloquea y se sigue derecho.
Bloquea y se sigue, ajá.
Y Checo se mete perfecto por atrás, güey.
Ah, no, pues yo me imagino, o sea, sí, venían así, Checo lo venía viendo.
Porque en una rearrancada, sí, la apuesta es girar al costado de él.
En el momento en el que, no sé si te das cosa, si puedes volverla a ver, en el momento en el que arrancan, Checo le avienta el coche así como microbusero, güey, de cuapa, hasta marrano, así de, ¡ah, hazte para allá, güey! Y de todos modos arranca mejor el Mercedes, y entonces a la hora que llegan a la frenada, pues yo creo que Checo lo vio y dijo, güey, la frenada era aquí, ¿a dónde vas? ¿No? Porque Hamilton apretó un botón ahí mal o no sé qué más, y el chiste es que no traía frenos atrás, o sea, toda la potencia del freno se estaba adelante. Entonces se bloquea y se sigue, y ahí fue cuando Checo dijo, pues ¿a dónde vas, güey? Si la frenada es aquí atrás, cabrón, ¿no? Entonces pues ya lo deja pasar, y o sea, Checo debe haber dicho, este güey no va a dar la vuelta nunca, güey, o sea, se va a seguir de frente. Entonces ya lo deja pasar y pues ya se sigue, ¿no? Y ya, y ahí gana, pero pues también digo, estaba ahí, o sea, iba en segundo lugar.
Ese es el punto, ¿no? Es como cuando dicen, Hugo Sánchez era un cazagones, sí, pues había
pues es su trabajo, güey.
Pues es para delantero. Eso le pagaban.
¿Sí? Es delantero, para eso, o sea, eso es lo que tiene que hacer.
Pero, pues aparte en general la pista se le da muy bien a Checo, le gusta.
Justo eso te iba a decir, creo que este año va a estar más interesante porque Checo se está acomodando mucho mejor al coche. Ya demostró en un par de ocasiones que sí puede ser igual de rápido que Verstappen. O sea, ya en Arabia Saudita puso la pole, güey. Y en Arabia Saudita tuvo mala suerte. Entró sí. A pitch en el momento equivocado, porque si no la gana, ¿eh? O sea, tenía sí. La carrera controlada. Y en Mónaco todo el fin de semana estuvo adelante de Verstappen. Entonces, y pues Azerbaiyán se le da y ya demostró que en este coche nuevo pues sí tiene como con qué competirle de tú a tú a Verstappen, ¿no? Entonces
sí, hoy todavía no sabemos qué va a pasar, pero para el jueves ya habremos visto por lo menos una práctica.
Les pregunto, ¿está peleando el campeonato?
Sí. ¿Yo sabes por qué creo que sí? A ver, yo entiendo que todo es politiquería y que todo es relaciones públicas, pero entre todo ese show como que hartaron a Horner y entonces Horner salió a decir, a ver, esto es Red Bull Racing, no Max Verstappen Racing.
Ni Checo Pérez Racing,
es Red Bull Racing. Y la posición de los dos pilotos hasta ahora siempre ha sido, incluso Verstappen dijo, yo corro para Red Bull, somos un equipo. O sea, el hecho de que yo gane le viene bien al equipo, pero si gana él, o sea, si gana Checo, pues también le viene bien al equipo. O sea, somos un equipo y lo que estamos buscando es que el equipo gane. Eso es lo que se dice, ¿no? Ya a la hora de los madrazos, pues vamos a ver si es cierto.
Con lo poco sí. Que he visto y lo mucho que he escuchado, creo que sí es contendiente, pero como dice, al final hay mucha política ahí.
Sí, claro.
Que se ve en todas las ligas mundiales de deportes, sí. ¿No?
Sí, y justo, pues, justo en ese tema de la política, de los dineros, obviamente, Checo ahorita es el piloto que más dinero le genera a su respectivo equipo por tener más de patrocinios, cosa que se incrementó con el triunfo en Mónaco, todo lo que se dio en redes, por eso, hasta la peda incluida.
No, y el Gran Premio de México, pues tiene una fanaticada perrísima.
Para el Gran Premio de México estamos ya en épocas de definición del campeonato, güey.
Sí, claro.
¿Se imaginan eso, mamada?
No, bueno, güey, o sea, incendian la ciudad, güey.
Ojalá que los años que le queden a Checo, que gane en México. O sea, tanto a Checo sí. Como al Gran Premio Mexicano, ojalá que él lo pueda ganar un día.
Sí, ojalá, sería
increíble. Los años que les quedan a ambas.
No, bueno, ahora imagínate que gane el Gran Premio, o sea, que gane el Gran Premio México y que eso le dé el campeonato, como se lo ha dado a muchos otros pilotos. Ah, ya estás
escribiendo una película.
Yo sé,
esa era mi intención de mi comentario.
Justo eso.
O que sin ganarlo, sean los puntos que lo hagan campeón, güey, ¿no?
Porque se ha definido el campeonato en México varias veces,
güey. Exactamente, ese es el punto, justamente.
O sea, varias veces se ha definido el campeonato en México, güey. Entonces, llegar a México, o sea, pues sí, ándale, que sí. Pues no, pero imagínate que ganándolo sea campeón y que lo gane, güey. No mames, güey. O sea, tiran el Foro Sol, güey.
No, a mí, ahí les encargo que me vayan consiguiendo dónde internarme, güey.
Sí, no, bueno. O sea, ¿Cómo se? Oceánica se va a quedar corto, güey.
No, bueno.
Pero bueno, en lo que eso sucede, por lo menos tenemos Azerbaiyán este fin de semana, que se va a poner bueno, y si exacto, ya para el jueves tendremos como más idea de cómo va más a estar luz. La onda. Y pues a ver qué tal. Pero pues bueno, ya se nos acabó el programa, chavos.
Fue todo por hoy, así de rapidito.
Muy pendientes. Todavía el próximo jueves vamos a estar a las 8 de la noche. Vamos a tener una entrevista muy interesante de una empresa dedicada al análisis de la industria automotriz. Volvieron a salir los resultados de ventas, pero más allá de eso, vamos a platicar con una empresa dedicada al tema del análisis del mercado y tiene cosas
interesantísimo.
Interesantes que les van a
números que les van a aclarar. ¿Mandé? Hay indicadores económicos que uno luego no cree, güey. O sea, ¿sabías que las ventas de calzones de para hombres son un indicador económico, güey?
¿Abajo de quién está ese indicador?
Ahí vas luego. Se supone que cuando sube la venta de calzoncillos para caballero, la economía está bien, güey.
Sí, porque estás dejando de darle la vuelta, güey.
Ajá, porque los hombres nomás compramos calzones cuando los necesitamos, no como las mujeres, para lo que sea, ¿no?
Entonces, para lo que sea.
Entonces, hay indicadores económicos muy interesantes y, pues, evidentemente, los coches son uno que, sobre todo, a México le importa muchísimo.
Claro.
Por ventas de manufactura.
Yo ahorita ando aquí en León, hoy y mañana ando en León y ya lo que ves aquí de que lo... O sea, lo que esta ciudad se movía alrededor de la piel y el calzado, ya, gracias, güey.
Sí, no, ya es automotriz.
Sí.
Pero bueno, pues ahí estuvo. Sí. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que nos vieron. Nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias, Mamax.
No, hombre.
Ahí está un no se ve. Es
no se ve.
Es como fantasma, de repente aparece, güey. Pero sí se alcanzó a ver el nombre.
¿Es el USB con el nuevo álbum de la banda o qué?
Ajá. Exactamente. Ford Bronco. Les voy a platicar del Ford Bronco. Vamos a tener esta entrevista que les platico y lo que se genere de noticias más importantes que tengamos de aquí al martes. Al jueves.
Perfecto. Al jueves.
Perfecto. Mamax, muchísimas gracias.
No, hombre, gracias, Mapache. Gracias, Pachón.
Pachón, muchas gracias.
Cuídense mucho. Mañana, si están en la Ciudad de México, sus alrededores, no circulan los coches con engomado rojo.
Eso, por contingencia otra vez.
Así es.
Julio Báez en los controles, muchas gracias. Julio. Y pues esto fue todo por hoy. Nos vemos el jueves. Bye.
Cuídense. Por favor.